a profesionalmente o semiprofesionalmente a este juego. Obviamente a nivel recreacional es todo muchísimo más sencillo. El póker online es una oferta de ocio más de la que todo el mundo puede disfrutar y no hace falta ni muchísimo menos este nivel de especialización. Ya este tema está reservado para los que de verdad quieren ganarse la vida jugando al póker, pero ya digo que como ocio, tanto ir a un casino de vez en cuando a jugar una partidita o un torneo o pasarse por el lobby de cualquier sala online, pues es un placer, es muy baratito y no necesita de toda esta parafernalia, sino que puedes disfrutar, ganar o perder, porque el azar es determinante a corto plazo en nuestro juego y eso hace posible que cualquiera tenga una oportunidad, por lo cual no hay que pensar que de lo que estamos hablando es súper necesario para poder jugar al póker, nada más lejos. Esto es simplemente si te quieres finalmente dedicar a esto, ¿verdad, Sergio?
Así es, estamos hablando de ya si queremos meternos en un mundo profesional de nivel. Realmente el póker en sí es un juego que aprenderlo es rapidísimo, las reglas, y es un juego súper divertido en el que, como bien dices, no hace falta gastarse mucho dinero y en el que pues tienes una diversión asegurada y ciertas posibilidades de siempre poder ganar algo debido al factor azar que comentas.
Oye, mira, la pesadilla de cualquier niño en la escuela es el siguiente punto al que haces referencia en tu post en Twitter. Tendrás que estudiar estadística y aprender de probabilidades. ¿Tan necesarias son, Sergio, en nuestro juego?
Sí, básicamente la matemática es la esencia del juego, es la base en sí. Las probabilidades las vamos a estar usando en todo momento a la hora de ver la equity o del porcentaje de victoria que tengo con el rival, o si tengo que ver las probabilidades que tengo de que mi proyecto salga o no salga la siguiente carta, y es una parte que vamos a usar continuamente, igual que el uso de las estadísticas, tanto para analizar nuestro juego, el de los rivales, y explotar las distintas tendencias. Vamos a tener que profesionalizarnos a buen nivel.
Y no solo profesionalizarnos, sino convertirnos un poco en militares y en psicólogos, que son los dos puntos que luego hablas en tu razonamiento. Dices que hay que aprender distintas estrategias y saber adaptarse rápidamente a las distintas situaciones, analizando un sinfín de variables, una especie de estratega militar a la hora de jugar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. En este caso, la estrategia va a ser una parte continua de nuestro juego y no es un juego sencillo en el que yo pueda tener una estrategia estable y nada ganador. Mi estrategia va a sufrir distintas distorsiones o la voy a tener que ir variando dependiendo de distintas variables que el juego va a poner, o que los jugadores, o que el número de fichas, o que, bueno, al final las distintas variables, que son muchas, que tenemos que analizar, y cambiar cualquiera de ellas puede determinar que queramos cambiar nuestra estrategia y la forma de jugar la mano.
Y luego también convertirnos un poco en psicólogos. Hay una parte estadística, matemática, y luego hay otra parte humana, de lectura de personas, de lectura de situaciones, donde la psicología coge mucha fuerza.
Correcto. La psicología es una parte importantísima, además en distintos aspectos del juego. Por un lado, vas a tener que conocer los distintos perfiles de jugadores, cómo les afecta el juego y el control de tus propias emociones. No vas a tener que robotizarte un poco, quitar todas las emociones de tu juego, porque cualquier tipo de emoción, ya sea ira, ya sea estrés, frustración o incluso mucha alegría, van a hacer que te vayas del punto óptimo de tu juego y de que no lo estés haciendo todo lo correcto que pudieses.
Y luego esto, me parece que es bastante afín, bastante común a casi todos los ámbitos laborales, ya que dices que tendrás que sentarte delante del PC cuando no te apetece, como casi todo el mundo que trabaja, aunque te guste mucho tu trabajo, cuando se hace por obligación y se hace porque tienes que llenar tu nevera, pues al final acaba siendo un poco pesado. Yo no creo que haya nadie que todas y cada una de las mañanas se levanta silbando y cantando yendo a trabajar, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. Puede ser que a alguien le ocurra, qué suerte tiene. Pero es cierto que cuando conviertes tu hobby en una profesión, acaba siendo también pesado. Y dices que habrá momentos en los que preferirás hacer cualquier otra cosa antes que jugar a las cartas. Y lo peor de todo, que tendrás que hacerlo tú solito, sin que nadie te obligue por pura disciplina. Esto es muy difícil, ¿no?
Sí, obviamente es la gestión de esas no obligaciones, entre comillas, puede ser un punto bastante, bastante complejo de gestionar. La mayoría de las personas pues tienen un trabajo en el que tienen cierta obligación de ir a trabajar, tal horario, etcétera, etcétera. Incluso los autónomos, aunque sean su propio jefe, normalmente tienen que rendir cuentas de hacer ciertos trabajos, atender a los clientes, etcétera, etcétera. En el caso del póker, esto cambia un poco, ya que no tienes esas obligaciones ni con jefes ni con clientes. Tienes la facilidad, por llamarlo de alguna manera, de trabajar cuando y como quieras. Esto, por un lado, parece muy bueno y es una maravilla realmente si lo sabes gestionar, pero también, pues al darte toda la libertad del mundo, hay muchas personas que no saben gestionarlo y le llevan pues a jugar menos de lo que debería y al final a quedarse en el camino por esta circunstancia en algunos casos.
Yo he conocido en estos años, he conocido de todo. He conocido los que llevan jugando muchísimos años y no han perdido un ápice de pasión y siguen jugando con las mismas ganas con las que empezaron hace muchos años. He conocido jugadores profesionales que han sido muy buenos y que han acabado absolutamente abrasados de tener que dedicarse profesionalmente y tener que respetar horarios y tener que ser disciplinado a la hora de estudiar, etcétera, etcétera. Y han acabado una de dos, o abandonando el juego a pesar de ser buenos, o han seguido, como tengo algunos amigos que siguen jugando, pero muy, 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 muy abrasados con la situación y deseando que la vida les cambie y dar un giro para jugar o para vivir de otra cosa. Y al final es como, pues somos un gremio un poco exótico y fuera de lo normal, pero al final tenemos similitudes con todos los demás, ¿no? Esto te puede ocurrir en cualquier cosa. Hay para gustos colores, como dicen, ¿no? Hay gente que sigue jugando toda la vida con la misma ilusión, las mismas ganas, los mismos nervios y la misma pasión, y hay gente que se quema enseguida. Quizás porque no estaban hechos para jugar al póker y simplemente tenían unas condiciones innatas para ello, quizás porque atravesaron algún momento especial en su carrera que les cambió, pero esto yo lo veo continuamente, Sergio.
Sí, se ve continuamente y además a distintos niveles, como comentabas. Sí que es verdad que depende cómo lo gestiones, tanto emocionalmente como socialmente, y cómo lo instaures en tu vida. Realmente, dentro de que es un deporte y un trabajo maravilloso en muchos aspectos, como estamos comentando hoy, pues también tiene muchos puntos que son complejos, y realmente hay mucha gente pues que se va quemando por el camino por todos los sacrificios o por todas las cosas que hay que hacer, y realmente para ciertos jugadores la media de vida como jugador profesional de póker no es excesivamente larga.
En esa vida de jugador de póker, bueno, pues hay piedras en el camino, obviamente. No todos son rosas. Hay, como tú nos comentas, hay muchas personas que te rodean alrededor que no te van a alabar por ser pro. Dentro de nuestro propio gremio, dentro de nuestra propia comunidad, ser un buen jugador de póker está muy reconocido, ¿no? Y además, tú cuando vas a festivales de póker y ves a gente que has visto en televisión, o ves a gente que le va muy bien, o que tienen mucho talento, bueno, pues tienes un respeto prácticamente reverencial cuando hablas con ellos o cuando tratas con ellos, porque se está dedicando a lo que tú te dedicas y además con mucho más éxito, mucho más talento, por lo cual tienes una admiración especial. Pero claro, eso se queda dentro de nuestra comunidad casi siempre, no la traspasa prácticamente nunca, y es a lo que tú haces referencia. Tú puedes ser un pro muy reconocido en tu comunidad, de póker, pero luego fuera de ella no eres nadie realmente, eres simplemente David, o Sergio, o Julián, o Paco, pero no eres el pro admirado y respetado dentro de esa comunidad. Y eso hay que gestionarlo, ¿no? Dices que muchos creerán que eres un enfermo, que estás tirando tu vida y que tendrás que encontrar un trabajo como la gente normal. Y dices también que lo más probable es que no tengas muchos apoyos y luches tú solo por ese sueño que tienes contra el mundo. ¿Tan duro es?
Socialmente sí que es bastante complejo y hay distintos niveles que, si quieres, podemos comentar ahora. Como bien definías, nadie te va a alabar por ser pro. Sí que realmente nosotros, a cualquier jugador de nivel, sí que pues lo alabamos, le tenemos mucho respeto. Al final ha conseguido, en un mundo muy complejo y que a nosotros nos encanta, llegar a niveles muy altos, y nosotros lo ensalzamos. Pero para el resto de la sociedad, personalmente, pues te vas a encontrar eso, no vas a encontrar muchos apoyos, de que la gente te aplauda, que bien lo has hecho y demás. La mayoría va a pensar pues eso, que estás un poco desviado y que deberías encontrar un trabajo normal y centrarte y demás. Y dentro de esto, pues es como te comentaba, hay distintos niveles, desde gente que tengas alrededor, ya sea familia, novia, pareja, además, que lo comprenda o no lo comprenda tanto, pero que sea tolerante con el asunto y confíe en ti y que te deje circular. Y tenemos hasta niveles, pues, que yo he visto en personas cercanas a mí, pues de ponerle la de su pareja entre la espada y la pared, o el póker o yo, porque tienes que trabajar, porque estás, y tener que dejar el póker por la pareja. O casos de amigos que tienen que incluso no decírselo a sus padres, o los que viven con sus padres y saben que juegan y sus padres lo tienen como mal visto y están todos los días castigándolo ahí en la comida, diciendo, a ver, el dinero, y tienes que trabajar y demás. Y sí que puede ser muy, muy complejo y llevar al fracaso en muchas situaciones a muchos jugadores.
Sí, esa situación es bastante dura a la hora de comunicar a tu gente que te dedicas a esto. Bueno, pues conozco innumerables casos de grandes problemas con tu pareja, tanto si eres jugador como jugadora, con tu pareja, mujer o hombre, es igual. Yo sé de ambos casos. Además, muchos casos en los que hay jugadores que tienen verdaderos problemas para poder conciliar la vida familiar con el juego. De hecho, eso es un topic, Sergio, que tengo todavía pendiente de hacer en el programa, en el futuro lo abordaré, que es la pareja y el juego, la pareja y nuestra profesión. Y luego otro topic al que quería abordar en un futuro es el póker y la paternidad. ¿Cómo te cambia el hecho de ser padre, el hecho de tener las responsabilidades para con tus hijos? Bueno, pues el difícil mundo del jugador profesional de póker, especialmente el difícil mundo del jugador profesional de póker en vivo. Los viajes que tienes que hacer, las largas noches de juego en los casinos, los desplazamientos, sí, que luego, efectivamente, cualquier deportista de alta competición tiene exactamente el mismo problema. Tiene que viajar mucho, está afuera, pero claro, generalmente esos deportistas tienen un rédito asegurado y generalmente muy alto. Sin embargo, el jugador profesional de póker no lo tiene asegurado, porque salvo unos cuantos privilegiados que tienen una sponsorización con una sala online, tú te tienes que ganar las castañas en el tapete. Y el tapete, desafortunadamente, o afortunadamente también para la industria, no siempre te da la razón. Es decir, es altamente frustrante. De hecho, voy a enlazar este punto con el siguiente al que hablas, que me parece muy interesante, por lo cual a veces es duro. Eso unido a que muchas veces tu propia familia tiene alguna herencia familiar oscura o extraña de cómo era antes el juego, lo poco profesionalizado que estaba, lo caro que era jugar, ¿no? Porque antes no había ni la información que hay ahora, ni las posibilidades de jugar como hay ahora, torneos de 1 euro, de 2 euros, de céntimos, y pasar horas y horas y días jugando súper baratito, sin que te suponga prácticamente un desembolso. Antes el que quería jugar tenía que jugarse casi las tierras, y todos conocemos a alguien o tenemos a alguien en el radar que ha tenido problemas o algún familiar ha tenido problemas, y eso, esas herencias pues pesan, ¿no? Para esos tabúes hacen que normalizar la imagen del juego sea todavía costosa, tardará generaciones. Y quería unir este punto, Sergio, con el que tú cierras tu post, que si hemos estado hablando de temas afines o de mundos laborales que tienen peculiaridades afines al nuestro, esta es toda la contraria. Yo siempre la pongo como ejemplo de diferenciación de lo que nos dedicamos sobre todo lo demás, ¿no? Sobre todo otros campos laborales. Y es que comentas que sufrirás en repetidas ocasiones la frustración de grandes rachas de pérdidas, sin poder ganar de ninguna manera, hasta el punto de pensar en abandonar tu sueño, quedando prácticamente con una mano delante y otra detrás. Exhausto y sin ganas, tendrás que seguir luchando día a día. Y es que este juego tiene una peculiaridad muy cruel. Y es que durante largas temporadas, a pesar de estar haciendo las cosas bien, puede que los resultados no te salgan, porque hay una cosa que se llama varianza, que a veces se pone de tu lado, a veces te respeta y a veces se pone en contra. Y cuando se pone en contra, como hay un factor de azar determinante a corto plazo, sobre todo en nuestro juego, hace que sea casi imposible ganar a pesar de hacer las cosas bien. Y eso es muy frustrante, y eso no ocurre en ningún otro ámbito laboral, donde si haces las cosas bien, tendrás tu recompensa. Aquí quizá no, ¿verdad, Sergio?
Efectivamente, ese es uno de los grandes temas complejos que tiene la vida del jugador de póker, ¿no? El no tener esa seguridad garantizada de tener mes a mes un sueldo, como es prácticamente lo estándar en la mayoría de la sociedad, pues es difícil de gestionar en muchos aspectos. Por un lado, tienes que tener en cuenta que cualquier mala gestión de banca del dinero que tienes para jugar al póker, si no estás jugando los niveles adecuados, si no lo gestionas bien, pueden llevarte a desbancar. Sí que es verdad que teniendo una buena gestión de banca no vas a llegar a desbancar, pero claro, aunque no llegues a desbancar, el tiempo va pasando, y si van pasando largas rachas en las que uno no genera dinero y los gastos que tenemos pues son como las de cualquier persona del mundo, pues al final puede llegar a momentos bastante complejos. De hecho, hay muchas situaciones en las que los jugadores no han llegado a gestionar bien y han tenido que abandonar su vida profesional como jugador de póker, entrando al mundo laboral estándar. Y sí que es un tema bastante complejo de llevar, y lo que crea una responsabilidad extra a la hora de la gestión personal de cada uno, que es un problema que no tienen los trabajadores estándares, ¿no? Lo más normal que tenemos en la sociedad. Comentar también, enganchando con el punto anterior que comentaba sobre lo mal visto que sigue estando un poco el póker por todas las leyendas negras esas del pasado y demás, que bueno, que esto supongo que va a seguir así, aunque irá evolucionando el póker hasta que no se cambie la idea de que es un juego de azar, que realmente no lo es. No vamos a poder, creo yo, sacarlo de ese encasillamiento de tema negativo. Al final, los juegos de azar a la larga llevan a perder dinero. Eso es lo que ha marcado la sociedad, es cómo están estructurados, de hecho, ya que juegas en contra de probabilidad. Y el póker, dentro de que tiene un factor de azar, la habilidad en largo plazo supera esa varianza y debería estipularse de otra manera.
De hecho, el azar, el bendito azar que tiene nuestro juego, que se minimiza muchísimo cuantas más manos o cuantas más horas pasas jugando, es muy necesario para nuestra industria y es muy necesario para el ecosistema y para los jugadores que viven de este juego. Porque si siempre ganasen los mismos, si no hubiese ese pequeño porcentaje de azar involucrado en nuestra pasión, en nuestro juego, en nuestro deporte, siempre, como pasa en otros deportes mentales, como puede ser el ajedrez, que es el deporte rey mental, siempre ganaría los mismos. ¿Y qué pasa cuando siempre ganan los mismos? Pues que no hay dinero en la industria. Y al no haber dinero en la industria no se masifica. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en el juego, ¿no? Ese pequeño porcentaje de azar hace que a corto plazo todo el mundo tenga una pequeña oportunidad de ganar y hace que la industria del póker sea tan gigantesca, porque es una cosa tan entretenida y en la que, incluso siendo peor que con las personas con las que te enfrentas, pues puedas ganar. Todo el mundo tiene una oportunidad, una bella oportunidad de sentarte junto a una persona que es mejor que tú, de sentarte junto a un gran campeón del juego y a corto plazo poder vencerlo. Lo bonito de este juego es que cuando se juega mucho y a largo plazo, la tortilla da completamente la vuelta. El que más sabe gana siempre, y eso es así, y eso demuestra, la matemática no engaña, que nuestro juego, nuestro deporte es una mera habilidad, y que el que más sabe acaba ganando más dinero a largo plazo, con las dificultades que tiene el camino y las piedras que te pone el camino, la varianza, que obviamente hay que estar mentalmente preparado para soportar esas rachas negativas que a todo jugador le va a llegar alguna vez en su carrera, pero que si te mantienes firme y no pierdes la concentración y no pierdes las ganas de jugar, pues al final vas a materializar en poder vivir de ello. Así que, mira, Sergio, comentas al final, despidiéndote, que podría seguir extendiéndote, como podríamos seguir extendiéndonos esta noche en el tema, sobre las duras delicias de esta profesión, pero sería, dices, muy largo, y lo voy a dejar en este breve resumen. Luego dices, que a mí esto es lo que me interesa, que si queréis, tal vez os cuente en otro momento las bonitas maravillas que tiene esta profesión, digna de odio, pero también de admiración. ¿A qué te refieres con las bonitas maravillas? ¿Podremos un día hablar de ellas en el programa, Sergio?
Sí, bueno, la verdad es que al acabar el post me parecía un poquito que había contado las incomodidades o los distintos escalones y temas complejos que tienes que superar o pasar en tu vida como jugador de póker, pero realmente no había contado las realmente bonitas o las que te llaman a dedicarte profesionalmente y todas las bondades que tiene. Y realmente es un post que está por completar, que próximamente completaré y que estaría encantado de que comentáramos aquí con vosotros.
Oye, pues será un placer. El espectador, el oyente, tendrá la oportunidad de leerte antes en tu Twitter, que es EV positivo WN, ¿no? EV positivo WN, todo seguido.
Correcto.
Ahí te pueden leer y ahí pueden adelantarse si quieren enterarse de qué va esto de las bonitas maravillas que tiene nuestro juego, de las que daremos buena cuenta, si tienes a bien, en futuras fechas, Sergio, aquí en Marca Póker. Ha sido un placer tenerte una noche más con nosotros. Es siempre un placer hablar contigo, porque la verdad que dejas todo bastante claro. Y espero y confío y deseo que, pues, en futuras fechas volvamos a hablar.
Pues muchísimas gracias, el placer es todo mío, y deseando volver a hablar contigo próximamente sobre este y otros temas.
Muy bien.
Muy buenas noches. Gracias, David.
Un abrazo, Sergio. Adiós.
Un abrazo.
Siempre un placer hablar con Sergio García, EV positivo. Vamos ya con la noticia estrella de la semana, que lo ha eclipsado prácticamente todo y ha sido a final de semana. Y es que ha surgido una enorme polémica alrededor del título Player of the Year 2019 de las World Series, el famoso Wash Up Poi. Y es que este premio es uno de los más prestigiosos acumulativos del mundo, de los más prestigiosos de todo el año, y el campeón, el que se lo lleva, es el que más puntos acumula entre los festivales de las World Series de verano, que se llevan a cabo durante más de mes y medio en Las Vegas, y los de las World Series Europa, que se celebran en otoño en Rozvadov, que acaban de acabar, por cierto. Y inicialmente esta clasificación era una lucha encarnizada hasta el último evento, por tres jugadores, básicamente, y la organización anunciaba como campeón al final al jugador canadiense Daniel Negreanu, que se alzaba con la victoria al acumular, lógicamente, el mayor número de puntos por encima del norteamericano Shaun Deeb y el australiano Robert Campbell. Shaun estuvo hasta literalmente el último evento cerca de conseguir adelantar a Daniel, acabando en undécima posición en un evento masivo, no sé, cientos de jugadores. Tenía que quedar quinto y acabó 11 y no pudo llevarse el POI, el Player of the Year. Pero lo que ocurría horas más tarde de anunciar al ganador es que la organización de las World Series rectificaba oficialmente en sus redes sociales ante la sorpresa de toda la comunidad de jugadores y comunicaba que había habido un error de conteo y que ese error hacía a Robert Campbell, el australiano, ganador. Resulta que a Daniel le habían acreditado unos puntos extra en un evento donde ni siquiera había entrado en premios. Daniel, en sus redes sociales, Daniel Negreanu aceptaba con deportividad ese lamentable error y felicitaba como merecido ganador a Robert Campbell, que se convertía obviamente en el jugador del año de las World Series. Vaya panorama. Pero la enorme polémica surge cuando el tercero en discordia, Sean Deep, que es un famosísimo jugador norteamericano, y otras reputadas voces del póker en Estados Unidos, como la de Doug Paul, del que hemos hablado mucho aquí, jugador de High Stakes, youtuber súper famoso, bueno, pues insinuaban en sus redes sociales que Daniel era conocedor de este error y que decidió callárselo para su propio beneficio. Bueno, que básicamente anunciaban que el canadiense intentaba hacer trampas. Obviamente Daniel inmediatamente se defendía de estas graves acusaciones en sus redes sociales, argumentando que él jamás fue conocedor del error, que él no llevaba la cuenta de los puntos, que ni siquiera llevaba la cuenta de las veces que entraba en el dinero, así que mucho menos de la puntuación, que desconocía la fórmula y que desconoce la fórmula aritmética que utiliza World Series para puntuar. Y que además que es muy difícil seguir la puntuación porque World Series no actualiza en el acto, sino que va actualizando con los días y que es muy difícil seguir exactamente todos los detalles exactos del ranking. Bueno, pues esto ha supuesto una gran convulsión dentro de la comunidad, que anda dividida entre los que defienden la inocencia de Negreanu y la imposibilidad de saber esa puntuación real, y los que le acusan de haber sido conocedor de la situación y haberse callado para beneficio propio. Hay que tener en cuenta que Daniel Negreanu es uno de los jugadores más importantes del mundo. Es miembro del Poker Hall of Fame, uno de los más jóvenes en entrar, es el primero o el segundo, creo que el segundo detrás de Brin Kenny, jugador con más dinero ganado en torneos del ranking histórico mundial, tiene 6 brazaletes de ganador de World Series y es posiblemente el jugador más influyente y mediático del planeta. Así que acusarle de ser un tramposo es un tema bastante, bastante delicado. La salsa, desde luego, que está servida. Vamos a ver dónde acaba todo esto y les prometo que vamos a estar pendiente de ello. Sí está Ricardo, sí, que se colaba por ahí mi voz. Tenemos ya a nuestro colaborador de cine, de una de las secciones más divertidas y entretenidas sin duda, controlador aéreo de profesión, un enamorado del cine hasta el punto que llegó a vivir de él durante muchos años y que hoy nos trae por primera vez no un film, no una película, sino un documental. Vamos a hablar ya con Ricardo. ¿Estás por ahí?
Hola, buenas noches, David. Sí, por aquí ando ya. Aquí estamos
escuchando. Oye, ¿de qué se trata esto que nos trae? Porque es la primera vez que vamos a hablar de un documental y no de una peli, ¿no?
Pues efectivamente, ya tenía varios documentales ahí en la recámara y hoy ya, después de 3-4 películas que ya hemos comentado, pensaba que ya era el momento de hablar de un primer documental. Y para ser el primer documental creo que había que empezar por este, que es la historia del póker, hablar a la historia del póker, de nuestro juego, ¿no?
Pues cuéntame, ¿y por qué has elegido este precisamente?
Por eso, ¿no? Porque cuenta un poco la historia del póker, tanto en sus inicios como el nacimiento del póker moderno, digamos, el que conocemos ahora, ¿no? El documental comienza con una partida en la que podemos ver a Dolly Branson, a Chip Reese, a un jovencísimo Negreanu, del que hablabas hace un momento, de muchas más caras conocidas, ¿no? Y usa esta partida como eso para moverse por los diferentes momentos de la historia del póker de los que va hablando. Desde sus orígenes, como un juego llevado por los inmigrantes franceses a Estados Unidos, pasando por la época del viejo oeste, con anécdota incluida, la anécdota de por qué As 8 se llama la mano del muerto. Yo sabía por qué, lo que no sabía era quién había sido el desafortunado, ahora ya lo sé. hasta el póker de ahí, ¿no? El del online, en el que los aficionados también tenemos nuestra oportunidad de ganar un gran torneo, ¿no? Aunque por esta última parte pasa un poco por encima, lo que no me parece mal, ya que eso es más el presente, y al final cada título es la historia del póker. Pero la parte más que más se centra es el momento en el que nació el póker tal y como lo conocemos hoy. Entre los años 60 y 70, con los Texas Rounders, Branson, Amarillo Slim o Paggy Pearson, que son personajes de los que Pacocho, por ejemplo, ha hablado más de una vez ya en tu programa, hablan en este documental. Con el impulso que da el póker Benny Binion, atrayendo a todos estos Texas Rounders a Las Vegas y creando las World Series.
Gran mafioso, por cierto.
Sí, lo comentan en el documental también, ¿no? Que al final, el que